Frecuencia Cero.
92.5. La Roca.
Zona liberada. Entra por los oídos. Hace el amor con tus sesos.
Precipicio. El instante de ese acorde que se volvió como un piso.
Que estamos escuchando Máscaras de Carnaval, ¿no?
Máscaras de Carnaval.
Ahí están, sí. Bienvenida, Caro.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por venir, ¿eh?
Gracias.
Mm.
Muchas gracias.
Bueno, estábamos comentando, ¿no? Al principio, de que es el libro más CD. Es un libro CD, un es CD un, libro.
Sí, un CD más libro, CD libro, libro,
¿no?
CD.
No, es una cosa así como.
Sí, seguimos con cosas un poco más raras, ¿no? En zona de libros.
Sí.
La última entrevista que tuvimos fue de Omar Cisterna, artista plástico.
Sí, la verdad.
Nuestro amigo Gillespie, no sé si se acuerdan.
Sí, sí. Uh-huh.
Y ahora estamos con Caro Tapia, guitarrista, cantante, que acaba de editar su primer disco, Máscaras de Carnaval, que está en dos versiones disponibles, el CD y el CD más libro.
Ah, está bueno eso.
Así es, así que bueno, estamos acá para hablar un poco de este material, de la presentación que va a realizarse en una semana y media más o menos, así que bueno, acá está Caro para confirmarnos toda la información.
Muy bueno el tema, el disco la verdad no lo escuché todavía, pero si es así está buenísimo.
Hay como una variedad de propuestas en el disco, porque también tiene que ver con, como te decía hace un rato,
sí,
¿no? Está atravesado como por diferentes momentos de composición, tanto la poesía como la música. Entonces, de pronto, no sé, ahora lo que se está escuchando de fondo es una canción que es la única que no es mía, es una baguala, que de pronto tiene que ver con una época en que yo empecé a escuchar mucha música andina, y hay toda una estética andina en algún sentido de la palabra, pero también hay partes que adeudan otro tipo de estéticas, blues, la sonoridad pop que es urbana y que está siempre, aunque uno no quiera admitirlo, y un poco de todo, ¿no? Entonces el rock. En el destino de tu mantra está, que es la que escuchamos antes, está el rock también.
Sí, a mí me da la sensación que metiendo canciones, poesías son.
Son poesías.
Poesías,
sí.
Es como que dejás entrever toda tu vida o prácticamente tu interior de una manera.
Sí, es una exposición, ¿no? Es un nivel de exposición
importante.
Pero yo creo que el arte también hace eso, ¿no? Que cuando uno como atraviesa por un proceso de aprendizaje y se permite aprender a través del arte, cuando el arte no es un mostrarse, sino que es un aprender constante, pasa esto de que cuando te empezás a desnudar te empieza a dejar de importarte, porque te das cuenta que detrás de eso hay un montón de otras cosas que exceden a tu persona, ¿no? Y que hacen que hayas podido canalizar determinada cuestión subjetiva como si fuese un retrato de algo que después te excede completamente y trasciende eso que te pasó a vos. Un alumno de canto hace un tiempo me dijo, bueno, pero la verdad te jugaste, como lo leí, escuché la música y te jugaste, porque es mostrar mucho. Yo pensaba, bueno, pero en todo caso, ¿qué artista no hizo eso? Si no, sí, te jugás, ¿qué te queda?
Es que sí, es mostrar un poco, ¿no?
Uh-huh.
Es
mostrarse. Y vos te la jugaste, ¿no?
Sí, yo siento que sí, pero no me... Digo, si no me la jugaba, en un montón de sentidos, no solo en una poesía en la que mostraba, no sé, determinada situación de escepticismo o enamoramiento o lo que fuere, me la jugué también grabando y aprendiendo a grabar y escuchar mi voz grabada, me la jugué en un montón de sentidos.
Y después creo también que en el formato del libro, ¿no? También te la jugaste por eso también.
¿Vos decís por cómo está, claro, estéticamente hecho, sí, el libro? Sí. Sí, puede ser. Lo sentí tan natural, todo lo que fui queriendo hacer lo hice, entonces creo que en algún punto tal vez no me dé cuenta de qué es lo que está hecho y qué es lo que tal vez sea distinto.
Es que no es muy común tener un CD con un libro, ¿no?
Claro, uh-huh. Tal vez el deseo fue tan prolongado que...
Pero vos sos escritora, sos cantante, sos músico, o sea, ¿cómo te definías? ¿Con qué arrancaste?
La gran pregunta, ¡no!
O sea, ¿de dónde venís prácticamente? O sea, ¿dónde arrancaste vos? ¿Con la música arrancaste o escribiendo?
En realidad...
O sea, ¿sos más músico que escritora o sos escritora que te hiciste músico?
Te respondo con una cosa muy simple. Yo a Juan lo conocí en Puan.
Ajá, bien.
Con una rima y todo.
Claro, claro.
A Juan en Puan. Perdón, no tenía que contar eso, ¿no?
No, habla de Puan. No, yo antes de conocerte, claro, creo que te escuché en un disco de Sin Rumbo.
De Sin Rumbo.
Que hacías unos coros en unos temas. Ah, una banda del oeste, una banda de rock.
Ah, ya venías de otros grupos.
Sí, en realidad siempre estuvo la música, digamos, cuando no fue en el coro de la escuela, fue en el coro de papá de una amiga, cuando no fue así fue empezando a estudiar canto, claro, y siempre en búsqueda y siempre estudiando y siempre haciendo una cosa u otra, siempre estuvo la música, pero también estuvo mucho la necesidad de decir de otras maneras, claro, de la palabra. Hice la carrera de filosofía, que es... Digo, uno está atravesado por un montón de esas cosas. Entonces, si bien podría decirte, bueno, que, no sé, ¿a qué te dedicas? ¿Con qué comes? Doy clase de filosofía. Pero por otro lado, es nada de toda la riqueza que tal vez me permitió la filosofía, lo hubiese adquirido sin la música, digamos. No, no hay uno sin el otro.
Claro. ¿Vos venías de otras bandas, recién contabas?
Sí. Sí.
¿Tocaste en muchas bandas, no?
Tuve formaciones, no sé, estuve en el disco de Sin Rumbo, me invitaron, fui como invitada, no era parte de la banda. Después sí formé parte de una banda como corista muy hermosa, de la que aprendí un montón, que es de Castelar, se llama Pampero Deluxe, que tuvo como no sé cuántas formaciones y yo fui de la última, con otra amiga mía que canta en el disco, que canta hermoso y que va a cantar en la presentación. Y después, no sé, tuve bandas con amigos en el medio, pero... Lo que empezó a marcar un viraje del rock a otras búsquedas fue con un amigo que es el guitarrista que toca en este tema que estamos escuchando, que empezamos a hacer improvisación entre el jazz y, o sea, se nos fue el folclore. Y cuando empezamos a presentarnos fue en Casa Sic. Uh-huh. Y bueno, cuando se terminó esto con mi amigo, yo ya tenía algunas cosas que había estado componiendo y bueno, le di rienda a eso.
Claro.
Pero digamos que fue un camino que se fue andando solo.
Claro, está bueno eso. Está, sí, bueno. Igual cuando llegó la hora de editar, dijiste, y ya edito lo que tengo escrito, edito la música, edito todo, ¿o no?
En realidad, cuando salió la posibilidad, cuando yo dije, ¿qué voy a hacer? Cuando alguien me dijo, ¿no querés grabar? Yo dije, disco-libro. No lo pensé nunca.
Ah,
fue disco-libro, porque tenía las poesías también.
Claro, claro, qué bueno.
No fue algo que yo hubiese dicho, voy a hacer un disco y entonces... Como en realidad lo que a mí me importa... O lo que siento hoy o lo que puedo ver que me importa es decir o nutrirme desde el decir. Para mí no hay un límite muy claro entre la poesía y la música en ese sentido. Entonces, como son dos necesidades igualmente potentes, me pasó, creo que esa es la explicación, ¿no? Mm. Que dije disco libro, ni lo pensé.
Claro.
No hubo opción de disco solo.
Y también hay fotos, ilustraciones, ¿no? Ahí en el libro, estuve hojeando.
Sí,
un poco.
Hay...
También mucha gente, ¿no? Trabajó atrás de
eso fue lo maravilloso, sí. Yo siento que lo maravilloso del disco fue evidente que ningún trabajo se hace solo, ¿no? Desde los maestros que están ahí atrás, siempre presentes en lo que aprendiste, desde los amigos que pusieron su batería, su voz, su, no sé, su percusión, su piano, los arreglos que surgieron, las cosas que se compartieron, las personas que conocí en el medio, como todo eso es Máscaras de Carnaval, y que también tiene que ver con el concepto este de máscaras, de, como de sentidos que se van solapando y que se van, y que van abriendo cosas nuevas que solo el azar, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la estética de la tapa, al fin y al cabo.
Sí, está bueno. ¿Vamos a escuchar algo?
Dale.
¿En vivo?
Dale. Bueno.
¿Tenés ganas de tocar algo, Carlos?
Bien.
Dale.
Vamos. Detenido, un suspiro que no se vuelve canción, mi delirio valientemente retenido, un disparo de metáfora en acción, y un silbito, un sonido, un arrebato, sensación y un tronar que abruptamente nos hundió en un respiro ahora pleno. Si miro al este todo es diferente, una extraña bigarrada aparición, y lo traigo amalgamado al inconsciente, este abuso que me anula la razón, y es un pacto lo no dicho y ahora invade la atención, y en un segundo de pronto todo estalló. La bruma se dispersa, asoman las noticias de lo que ya la 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 la.
Ovación.
Sí, sí.
Mira los aplausos.
La muchachada. Mira todos los del colegio.
Paz.
¿Qué?
Paz.
Sí, mucha paz. Esto lo componés en tu casa con un vinito a la noche, tranqui. O sale en el medio del bondi, en el tren. ¿Dónde salen estas canciones?
De todos lados. Pueden pasar de cualquier. Es raro predisponerme a y que salga. Hay veces que hay melodías que las empiezo a sentir, a escuchar, y tal vez pasa un montón de tiempo hasta que les doy bola. Uh-huh. Que también estoy aprendiendo eso, a darle bola a lo que escucho antes de desecharlo. Porque uno tiene como ese mecanismo de, como medio de autodestrucción de sus propias cosas. Uh-huh. Y a veces pasa que me siento por ahí a hacer un poco de trabajo corporal o me dispongo a cantar y también salen. Ha pasado de todo. Poesías que después se tornaron canción también pasó.
Claro.
No hay ley.
Bueno, eso también es lo que decías de con el tema de incorporar toda la poesía al disco y hacer toda una misma obra, como darle tiempo y dejar que salga.
Sí.
No
sí.
Apurarlo ni castrarlo de ninguna manera, sino que fluya.
No, absolutamente.
Porque
no.
Es tu primer disco y tu primer libro al mismo tiempo.
Las dos cosas.
Bien. Y sí. Tenés material escrito desde cuánto, desde hace cuánto tiempo ahí.
Y yo creo que las primeras poesías ya las habré escrito a los 19, o sea, no sé hace cuánto, pero hace un par de maradas. no quiero decir, no sé, 8, 10 años.
No, no quiero decir la edad.
No quiero decir.
Claro, pero fue una buena estrategia para decir la edad. Esa.
Sí, sí, sí.
8, 10, después el resto calcula.
Claro. Sí, hay de todo, es como una especie de mini biografía tuya, ¿no? Más o menos, porque decía, desde que desde cosas muy oscuras a cosas más alegres, tal vez,
sí,
ahí, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, terminó
¿termina con cosas alegres?
No, ni... termina como con una especie de sección de poesía más... No sé cómo catalogarla, tal vez filosóficas o no sé cómo catalogarlas. Como más existenciales, tal vez, pero que no están enfocadas en cuestiones más emocionales. Después hay una sección que habla como de la molestia de esta cuestión de tratar de definir a uno de alguna manera, ¿no? Sí. Que vos me preguntás antes qué sos y esa incomodidad de no poder responder.
La
bueno,
te dejó incómoda.
No fue incómoda, pero digamos, la indefinición ante esa pregunta o la incomodidad de no poder responder de una manera certera, bueno, hay como una especie de sección dedicada a eso.
¿Y qué pones cuando te registras en un hotel, por ejemplo? ¿Ocupación?
No, voy a camping, ¿no?
Para evitar todo tipo de...
Claro, me dicen de papeletas. Los tres últimos del DNI, 311, listo.
Claro, artista.
Sí, claro, por ahí se puede decir así, pero...
Tampoco bueno. Te cierra el artista.
No, es que me pone incómoda la cuestión de la etiqueta. Sé que soy lo que hago, y en todo caso me encanta lo que dice Galeano, y después somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y eso. Porque todo lo que me constituyó en este tiempo fue todo eso que dije y más. Entonces, en la música está todo eso, en las poesías también. Está la parte de amor, está la parte de desconsuelo, está la parte de escepticismo, así como es un espanto. No un espanto de la poesía, sino que la sensación de escepticismo así como muy aferrada. Después está también la parte más más de la tierra, más de que tal vez fue todo el último camino, ¿no? Más del trabajo más desde el folclore, desde la tierra, desde la gente, y que también modificó mucho mi forma de percibir todo.
Sí, bueno, antes estábamos hablando de esa incomodidad con la gente que nos rodea. A mí me ha pasado todo el tiempo, de hecho en este momento me está pasando con todos ustedes. Pero
sacando fotos, ¿no?
Claro, sobre todo con el duende. Pero también recién mencionás que eso de juntarte con gente, de intercambiar cosas, también te sirvió. Entonces es como, ¿no? Como una especie de contradicción hasta en tus mismos sentimientos, digamos, ¿no? De me molesta la gente, pero a su vez la gente me ayuda a crear.
Claro,
mi arte.
En realidad nunca. Claro, nunca me pasó de que me molestara toda la gente.
Claro, casi toda.
Pero sí me ha pasado que sentirme muy, muy incómoda en ciertos lugares, sí. Como y de no poder manejarlo, como de no poder construir mi coraza, sino como que esas cosas me permearan de manera muy sencilla. A ver, capaz que si quieren.
Sí.
Daba en realidad para leer contradicción.
Dale, dale, dale.
La leo.
Sí, por supuesto.
Dale,
te
quieras.
Bueno, es una poesía que se llama Contradicción. La imperfectible manera de acercarse a las cosas en un apresuro clausurado en su apertura resulta de intenso tibio, de peligroso sano, gris entre blanco y negro, inhábil de tanta falta de determinación. Hace de las cosas sus dos opuestos posibles y ninguno. Juega al ajedrez a favor y en contra de un mismo contrincante. Adquiere con destreza el deleite de la torpeza de nunca saber a ciencia cierta qué decir. De nunca saber a ciencia cierta. Maravillosa revelación que, sin embargo, vuelve insípida cada palabra. Eso para la sensación de contradicción.
Sí, 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 sí.
Y si puedo leer.
Dale.
Otra.
Caro Tapia está con nosotros, ¿eh? Poeta, cantante. Ya está, dos etiquetas le pusimos.
Artista.
Artista.
A ver, por el título, por la etiqueta, elijan ustedes.
Dale, dale.
¿Quieren cansada?
Queremos la Caro Tapia así, más oscura. Llorando por los rincones.
No, es así la más oscura.
A ver, la versión más oscura de Caro Tapia.
No sé si es la más oscura, pero quiero leer esta.
¿Cuál es?
Cansada.
Sí, ya.
No, le he cansado.
O sea, si esta no es la más oscura, agárrense. Cansada de esos otros, de su sangrado de vacío, de su erosión de pus insípido, de sus poros de cuadraditos compactos de metal de notebook, de sus preguntas retóricas, de sus respuestas sin preguntas, de su retórica de abogado vendida al peor postor, de su sonrisa de 60 dientes sin escamas, de sus ojos secos, despegados por obligación, de sus articulaciones mecánicas y mecanicistas, de sus narices limpias de pañuelos descartables, de sus roces meditados, de sus golpes calculados, de sus dudas inexistentes, de su democracia ligera, de sus tiempos, de sus segmentos, de su espacio, de sus precios, de sus alteraciones, de sus paz post-mortem o after office, de su técnica del conformismo de la queja impertinente.
Ahí está, ¿eh? Máscaras de Carnaval se llama el libro CD.
Y todo esto lo van a poder escuchar en la presentación. Va a haber poesía, además de la música.
Va a haber poesía y va a haber un par de sorpresas más en la presentación, sí.
Ah, está bueno. ¿Cómo lo armas el set? ¿Le tocas y después paras un rato y lees? ¿Cómo lo armas?
Sí, va a estar medio armado como performance, de alguna manera, porque va a haber todo el tiempo como diálogo entre la poesía y la música, alguna pequeña actuación, algún audiovisual.
¿Vas a tener invitados?
Un montón, porque así se armó Máscaras de Carnaval, así que era inevitable que estuviese. Va a estar lleno de gente el escenario.
Bueno, ah, sí,
por suerte.
¿Dónde es? ¿Te presentás?
En la Casa de la Cultura de Merlo, que queda en Avenida Calle Real y Padre Espinal. Es una esquina, queda más o menos a 10 cuadras de la estación del Sarmiento, de Merlo. Uh-huh. Y es muy fácil llegar porque en Merlo hay un mástil que es muy conocido. Del mástil está a 3 cuadras una plaza que tiene una iglesia adentro de la plaza, o sea que imposible no ubicarlo. Uh-huh. Y la Casa de la Cultura, que es municipal, queda en la esquina de la plaza, así que es fácil.
Claro.
Hay un montón de plazas. Llegó a la plaza,
mástil,
llegó.
Iglesia, plaza,
casa de la cultura.
Sí. Matas al Minotauro y llegas.
Claro.
Bien. carotapia.bandcamp.com, ahí tenés, subiste el disco.
Ahí subí el disco para bajarlo gratis. Sí.
Ah, bien.
Ahí se puede subir para bajarlo gratis. Se pone 0 pesos en Buy Now.
Sí.
No pongan plata porque ya me pasó que le impuso plata y como no tengo tarjeta de crédito no la puedo bajar, así que por favor.
Está bueno eso, está bueno aclararlo, ¿verdad? Sí, porque sí, a veces sí, uno sí. Pone, bueno, pongo uno.
Claro, y de pronto después te llegan mails y te dicen, recordá que tenés que bajar tu pago de, no sé, sí, dólares
de
encima.
De $300.
Bien, no, era
dólares. Que lo quiera comprar al contado, ¿dónde lo puede conseguir el disco?
Lo puede conseguir en Casa Zik.
Bien,
el bombazo. Y después, me contacta a mí vía Facebook, es fácil, estoy como Caro Tapia, sí. Ahí está la página, me contactan por ahí y yo, donde esté, me muevo mucho en la semana, así que lo alcanzo en mi casa.
Ah, bien, perfecto.
Bueno,
muchas gracias, Caro Tapia.
Gracias a ustedes.
Nos despedimos y vamos a escuchar ahora un tema del disco. No sé cuál está.
El tema número 8.
¿El 8 cuál es?
Ahora se llama el tema. Ahora. Es el tema que nunca toco en vivo y encima es el que más gustó, uno de los que más gustó en las encuestas posteriores.
Y tocalo en la presentación.
Sí, sí, lo vamos a tocar. Sí. Lo que pasa es que ya se van a dar cuenta cuando lo toco en vivo.
Vamos a escuchar. Bueno, vamos a escucharlo entonces.
Cero 92.5. Un clásico mejorado. La Rocker.